con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, hoy va a ser día de manga corta en España, ¿eh? Va a ser temperaturas bastante calurosas, seguramente impropias del final del mes de marzo, es el día 29. Hay varios protagonistas de la jornada, pero lo vengo contando desde las 6 o intentando explicar cuál es el fondo de la cuestión en torno a la sentencia que ha emitido el Supremo recientemente. Ayer hizo público el fallo, es decir, la decisión. La sentencia es donde se desarrollan los fundamentos de ese fallo, y eso lo conoceremos en próximas horas, aunque hemos tenido acceso a alguna explicación acerca del cese del coronel Pérez de los Cobos. Lo que dice el Tribunal Supremo es que el gobierno cometió una arbitrariedad contraria a derecho. Yo les explico la historia brevemente. Una juez investigaba si el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, había incurrido en alguna ilegalidad por permitir la manifestación del 8 de marzo en plena pandemia. La juez requirió a la Guardia Civil como policía judicial del caso. Y la policía judicial solo responde ante el juez y tiene la obligación de garantizar el secreto de las actuaciones si lo dispone el juez. Es lo que pasó. Cuando la juez cita al delegado del gobierno, el ministro del Interior, Marlaska, monta en cólera, y a través de la directora general, entonces María Gámez, ahora les contaré lo del gato encerrado, por cierto, que va coleccionando pisos, vamos sabiendo. Le dice a Pérez de los Cobos, al coronel que estaba al mando de la Guardia Civil en entonces, dame datos de esta causa. Y Pérez de los Cobos se niega porque se lo impide la ley. Y entonces Marlaska lo cesa y dice, es una falta de confianza lo que tengo en él. Bueno, eso fue una tropelía, un abuso de poder que llevó a otras dimisiones en el seno de la Guardia Civil y que tras varias peripecias judiciales ha acabado el Supremo dándole la razón al coronel. ¿Qué ha dicho el Supremo? Oiga, mire usted puede cesar a alguien, pero tiene que explicarlo. Es decir, tiene que haber razones para el cese. Usted puede cesar a un secretario de Estado diciendo que tiene falta de confianza, porque eso entra dentro de la discrecionalidad. Pero no a un alto cargo de la Guardia Civil porque usted no tenga confianza en él. Tiene que haber algo más. Escribe Guadalupe Sánchez hoy en el The Objective un interesante artículo explicando la diferencia entre arbitrario y discrecional. La discrecionalidad es el espacio de libertad para la toma de decisiones. Y la arbitrariedad es actuar al margen de la norma. O sea, actuar según el capricho de tu antojo. La sentencia demuestra que la voluntad de un dirigente político no es una fuente de derecho. Y ahí queda todo. Dice el Tribunal Supremo. Tiene razón la primera instancia a la que recurrió Pérez de los Cobos, que dice que usted puede cesar, ministro, pero tiene que motivarlo, o sea, tiene que explicar por qué. No vale el cese de confianza. Y ahora nos acordamos de lo del gato encerrado, de la dimisión de María Gámez. ¿Se acuerda ustedes que la semana pasada yo insistía mucho en eso? Bueno, pues ahora voy a eso. El Ministerio del Interior, en una orden interna que se conoció, explicaba la directora general que cesa a Pérez de los Cobos porque no informó del desarrollo de investigaciones como policía judicial, con un par. Bueno, eso es contrario a derecho. Dice el Tribunal Supremo, el cese fue una represalia injusta. Ahora falta conocer, como les digo, el contenido íntegro de la sentencia. Tal vez, si esta contiene algún argumento brumoso, el Ministerio del Interior puede darse por enterado, pero no por obligado a restituirle en su puesto. COPE ha podido saber que la sentencia no deja lugar a dudas. El ministro tiene 2 meses para restituirle. Si no lo hiciera, incurriría en algún tipo de incumplimiento. ¿Y puede volver al mando? Pues hombre, a buen seguro sí. Se han cargado su carrera, en cualquier caso. Le han impedido el ascenso a general, siendo el número uno, ¿eh? Pero Seguramente, aunque le restituyan, podrá volver a ser cesado por una cualquier otra cosa. Lo dicen además abiertamente. Persisten los motivos de falta de confianza. Y lo del gato que yo le decía antes. Probablemente alguna garganta profunda del Tribunal Supremo advirtió a Interior y le dijo, ojo, que la sentencia, el fallo de la sentencia va a emitirse y es a favor de Diego de los Cobos. Con lo cual ellos pensaron, muy bien, aprovechando la imputación del marido de la directora de la Guardia Civil, que ya empieza a tener tantos pisos, que ya es aquello de la casa de los Martínez, no la casa, no, las casas de los Martínez, como escribió Julián Quirós, aprovechando todo eso, la dimitimos. La dimitimos, la quitamos de en medio y la utilizamos de parapeto, como si fuera una dimisión, y es un cortafuegos. Y además hablamos de ella, bueno, unos halagos de María Gámez, que también pueden volverse contra de Marlaska en cualquier momento. Esto deja, efectivamente, a Grande Marlaska en una posición muy complicada, muy delicada. Porque no basta con que haya sacrificado a María Gámez de forma previa, con aquel gran alarde de exageraciones. No bastará con eso, y le van a pedir a Marlaska, efectivamente, achicharrado la cabeza en algún momento, como ya se la están pidiendo desde muchos lugares. Y luego veremos si incluso tienen que ascender a general. Cosa que también está pendiente de resolución en tribunales. Marlaska no va a dimitir. Ya lo ha dicho. Y tampoco se lo va a permitir Pedro Sánchez. Que le tiene ahí para que le pare los golpes. Por muy, muy, muy abrasado que esté. Ahora esto revela la determinación del gobierno de pasar por encima de las más elementales normas de funcionamiento en un Estado de Derecho. El gobierno quiso inmiscuirse en una investigación judicial, quiso incumplir la ley y sancionó al funcionario que se lo impidió. Y esto, bueno, ya les digo, esta injusticia ha sido reparada parcialmente porque ha perdido 3 años muy valiosos en el tramo final de su carrera este hombre. Ayer todas las asociaciones de la Guardia Civil, partidos de la oposición, exigieron el cese inmediato. Y ya les digo, tenemos nuevos datos sobre el estupendo patrimonio inmobiliario de María Gámez, la exdirectora de la Guardia Civil. A los 2 pisos que ya conocíamos, uno de ellos pagado al contado, hoy El Debate y ABC informan de otros 2 que Gámez compró con su marido en Madrid y en Málaga. Marido que está siendo investigado judicialmente por el presunto cobro irregular de ayudas públicas de la Junta de Andalucía relacionado con esa historia interminable que son los seres. Que oiga, vas estirando de un hilo y aparecen 7 cabezas, 7 ovillos más. Además, ayer esta trastornada friki fanática que se llama Clara Ponsatí, esta fue consejera de Educación de la Generalidad, de Educación, esta fue la que dejó las escuelas y los colegios para el referéndum ilegal del 1 de octubre. Volvió a Barcelona, se dio su paseo, porque sabe que solo está acusada de desobediencia y eso conlleva inhabilitación, y solo está acusada de desobediencia porque el Código Penal lo cambió Pedro Sánchez a medida de toda esta serie de delincuentes, por exigencia de esta serie de delincuentes. Y vino a tensionar, a hacer el numerito. A las 6 de la mañana se ha ido en avión a Bruselas, ya, al Parlamento. A avivar un choque de legitimidades entre la justicia española y la europea. Y a complicarle la vida al gobierno de los de Esquerra en la Generalidad. De mucho puta España, mucha cosa esta, tal cual, bueno. Esta huyó para evitar la presión. Y vuelve una vez que el gobierno de Sánchez le ha regalado la impunidad. Montó un numerito y después de pasar unas cuantas horas en comisaría, pues ha sido citada por el juez Llarena y ya está. Lo comí en Puigdemont, los demás no se plantean regresar a España porque sobre ellos todavía pesa el delito de la malversación. Y un dato para la reflexión de todo el mundo. La Unión Europea ha situado la sanidad madrileña como la mejor del continente. O sea, tanta huelga política, tanta demagogia como hemos vivido, pero resulta que los de Madrid pueden presumir de tener la mejor sanidad de Europa, por encima de Estocolmo, que hasta ahora era la número uno. Cosas veredes. Bueno, vamos a ver, que entramos enseguida en materia. El partidazo de COPE, un chasco grande. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. España volvió a perder. De hecho, en los últimos 5 partidos, España solo ha ganado 1. 1 de 5. Y hemos jugado contra Japón, Marruecos, Alemania, Noruega y Escocia. Solo a Noruega, el otro día en Málaga. Ayer, 2-0 frente a los escoceses en Glasgow, en un partido que no fue del todo malo, pero que demuestra que España es lo que es. Tiene lo que tiene, da igual que esté Luis Enrique o Luis de la Fuente. En fin, a ver qué pasa. Próximo compromiso ya en la Liga de Naciones en el mes de junio. De momento es noticia esto y la entrevista de anoche en el partidazo de COPE de Boris Fati, el padre de Ansu Fati. Dijo absolutamente de todo, pero desde luego lo más importante, que si sigue así, él es partidario de que se vaya del Barça.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy las temperaturas llegarán hasta los 30 grados en algunos puntos de España en un día de sol, salvo en Asturias y Galicia, donde los cielos estarán nublados. Además, el viento va a soplar con fuerza en la costa gallega, el estrecho y en Canarias.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Herrera Incope.
Estar informado.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es. Eso.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Hola, Paloma Esteban, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Juan Fernández Miranda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Fernando Jauregui, ¿qué tal?
Pues muy bien, muchas gracias.
Paloma, vamos a ver, un pequeño lead cada uno.
Bueno, yo creo que lo de Pérez de los Cubos ha sido un revés al ministro del Interior, que pone de manifiesto que no todo vale, que no se puede hacer todo. Y bueno, y también querría darle un pequeño titular a lo de Ponsatí, que ayer nos ofreció una performance que va a ser difícil de olvidar, a modo de precampaña.
Ahora hablamos de eso. Juan.
Bueno, el desastre que se está produciendo en la Guardia Civil y en el Ministerio del Interior es terrible. Yo quiero acordarme hoy de la foto de la semana pasada de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, rodeada por 4 generales en un manoseo insoportable y que en solo 7 días ha quedado ya absolutamente demostrado que eso fue una escenificación para tratar de aguantar lo que es insostenible, que es la manipulación de la Guardia Civil desde el Ministerio de Gobierno.
¿Y Fernando Jauregui?
Yo uniría los dos casos en portada, diciendo que en ambos casos se produce un sonoro bofetón al Tribunal Supremo. Y es un conflicto...
¿Al o del?
al Tribunal Supremo.
Ajá.
Sí, hombre, decir que después de una sentencia como la del Tribunal Supremo, que no conocemos todavía en su literalidad, pero que imaginamos, tú alguna información tienes, decir que no, que se mantienen igual las causas que del tema de Pérez de los Cobos, pues me parece un desafío al Tribunal Supremo en toda regla. Y lo declara Ponsatí, ¿qué quieres que te diga? Se lo han puesto, con perdón, a huevo, para que venga así y desafíe al Estado, contraviniendo lo que el Supremo dijo en su día. Luego, a mí me parece que en ambos casos el conflicto con la justicia es lo más grave que tenemos planteado ahora mismo en España.
Bueno, pues ven
en
ustedes.
La democracia española, perdona.
Es un punto de partida interesante. Vamos a ver cómo mira al día de hoy Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, mira cómo el Supremo le ha atizado un leñazo al ministro Marlaska, que en un país verdaderamente democrático y con un gobierno que no se salte la ley a la torera amparándose en una desvergüenza estratosférica, ya estaría fuera del gabinete, si no fuera porque actúa siempre como un parachoques de un presidente que es incapaz de asumir sus propias responsabilidades. La sentencia del Tribunal Supremo, dejando cristalino que el cese del coronel Pérez de los Cobos fue una flagrante ilegalidad, debería conllevar la asunción de responsabilidades políticas. Al que fuera coronel jefe de la Comandancia de Madrid y una pieza clave en la lucha contra el golpe de Estado de los independentistas catalanes, se le puso en la calle al menos por dos razones. La primera, la exigencia de los rufianes, y la segunda, todavía más indecente, por negarse a una ilegalidad como era informar a sus mandos políticos sobre la investigación de las manifestaciones del 8 de mayo del 2020, cuando la pandemia ya era una realidad por más que lo negaran desde Moncloa, para no contrariar al feminismo fake que representan sus socios de gobierno. La Guardia Civil, en su papel de policía judicial, no podía enseñar los informes sin cometer una ilegalidad. Pero para Sánchez y sus compinches, solo es ilegal aquello en lo que se les lleva la contraria. Marlaska representa una de las transformaciones más indecentes que hemos presenciado en la política y en la justicia española en los últimos años. Pero ahí seguirá, hasta que el viento de la historia, si hay suerte, barra del mapa al sanchismo.
La buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
La discapacidad no tiene que ser una barrera para cumplir algunos sueños. Esa fue la máxima, declara Sánchez Rebato, la primera mujer con parálisis cerebral que ha conseguido el título de doctora en España después de defender ante un tribunal su tesis en comunicación. Ha obtenido el cum laude después de 5 años de trabajo y de mucho sacrificio que, dice, han valido la pena.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
El pequeño comercio sigue sufriendo la subida de los costes, la reducción del consumo, la competencia con las grandes superficies. De hecho, todavía no han recuperado el volumen de ventas de antes de la pandemia.
Es verdad que hay algunas materias que han subido hasta un 50 y un 60%.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Con fibra y 2 líneas de móvil por $43.95. Llama al 1510.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una, claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, Mar Vidal, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, estos días hemos hablado, hemos conocido algunas cosas en torno a este asunto. Te preguntaba, España en la cola en renta per cápita de la zona euro.
Pues mira, por desgracia así es. Según Eurostat, los ciudadanos españoles hemos perdido casi un 9% de renta. Se ha pasado de estar en la Champions League, que decía aquel, a rozar los puestos de descenso. Y España es el cuarto país por la cola en renta per cápita de la zona euro. Solo tenemos por debajo a Portugal, a Grecia y a Bulgaria. Y no lo justifica nuestra dependencia del turismo, que tuvimos que parar en 2020. Aun siendo un 12% de nuestro PIB, hay más países donde el turismo representa una proporción significativa de su economía y están ya en cotas previas a la pandemia. Por ejemplo, Croacia depende en un 20%, Italia en un 13%, Chipre en un 14%, incluso el Reino Unido en un 11%. Lo grave es que todo esto al final, por desgracia, se traduce en que lideremos también el crecimiento del índice de exclusión social europeo.
Bueno, ¿y a qué se debe si no es por la dependencia del turismo?
Pues mira, tiene mucho que ver con la intervención estatal, al incremento impositivo, el desempleo real, a un descenso de la productividad y sobre todo a un mal diagnóstico que impide aplicar tratamientos efectivos. Te pongo un ejemplo. El gobierno mantiene, sin sonrojarse, que la economía española crece más que ninguna y que eso se traduce en un empleo robusto y en un consumo cada vez más sólido a pesar de la inflación. Pero la realidad pesa como el plomo. Y lo cierto es que la renta disponible de los hogares españoles supone la mayor caída de la propia OCDE. Y curiosamente, los países donde la guerra de Ucrania podría haberles afectado más, que son Austria, Alemania, Francia, incluso Italia, pues tuvieron el incremento de renta real disponible más intenso. El problema es de fondo y el análisis debe tomarse con perspectiva. Nadie ve cómo envejece mirándose al espejo cada mañana, sino mirando una foto de hace unos años. Por eso hace falta liderazgo económico y ahora mismo es una patada hacia adelante constante y ya se le encontrará todo esto otro. Pero es necesario plantear estratégicamente el futuro. Porque mira, Carlos, vienen tiempos apasionantes donde la tecnología, por ejemplo, va a brindar oportunidades a países que de otro modo no las hubieran tenido. Cada vez que hay una crisis, cerca hay una revolución económica, que unos la aprovechan y otros ni la ven venir. Y hay que subirse a ese tren del futuro, porque si no, habrá un día que te levantas y te das cuenta que ayer eras clase media, pero hoy eres pobre, y no tienes ni idea de por dónde queda la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Ahora hablamos de Mapfre.
Vamos a imaginarnos que nos quedamos tirado con el coche en mitad de la nada. En estos momentos, ¿qué seguro eliges? Tenlo claro, siempre Mapfre. Tienen el mejor servicio 24 horas los días de la semana, todos los días de la semana, y más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Por algo, Mapfre es la aseguradora de más confianza en España, ya lo sabes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Manu Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Manu Manu Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Manu Manu.
Manu Manu Pro. Trabajamos duro contigo.
Esta semana, prueba el refresco de Cola Classic Día o la Cola por solo 0,75 la botella de 2 litros. Nueva calidad Día. Confirmada.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de media hora, a las 9 de la mañana, se abren las urnas para votar en la segunda vuelta de las elecciones a rector de la Universidad Complutense, la universidad más grande de toda España. Se disputa en el puesto el actual rector, Joaquín Goyache, muy criticado por otorgar el título de alumna ilustre a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso, y Esther del Campo, rectora de la Facultad de Ciencias Políticas. En la primera vuelta, Goyache alcanzó el 25% de los votos frente al 18% que consiguió del Campo. Veremos qué ocurre en esta segunda vuelta, donde más de 76.000 personas, la mayoría estudiantes, están llamadas a votar. Las urnas, por cierto, van a estar abiertas hasta las 8 de la tarde. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 29 de marzo, 12 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá y cielo más bien despejado. Enseguida vamos con el tiempo, antes el tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Vamos a ver cómo están las cosas en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos unos niveles de circulación muy altos en general, un tráfico incómodo en los principales movimientos de entrada. Ocurre lo mismo también en la M30, los principales recorridos en sentido norte. Hay que destacar también, atentos, un tráfico ya bastante difícil en el interior, sobre todo, por ejemplo, en áreas céntricas. El entorno de Atocha presenta muchas dificultades. Ocurre lo mismo para los conductores que desde Atocha, por ejemplo, toman el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos para alcanzar la Plaza de Colón o el Paseo de la Castellana, a la altura de las plazas de Cuzco y Lima, también con un tráfico algo más complicado.
Pues vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora, precaución por un accidente que complica la entrada a Madrid, en la A2 a la altura de San Fernando de Henares, pero también especial atención, otro accidente en la A2 complica la salida en la zona de Torrejón. Al margen de estos accidentes, intensas las entradas, especialmente el A1 en San Sebastián de los Reyes, la A4 en Pinto, A42 en Parla, A5 Alcorcón, A6 en Majadahonda y Aravaca, y M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Mucha complicación a esta hora en la M40, especialmente en Carabanchel Alto en dirección a 4, Barrio de la Fortuna, y Pozuelo en sentido a 6 y Valdemarín, y Túneles del Pardo en dirección a 1.
Pues paciencia, que ya ves que son muchas las incidencias que hay a esta hora de la mañana con el tráfico. 8:26.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma, te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Bueno, todavía estas horas hace un poco de fresco, pero eso va a cambiar conforme avance el día, porque vamos a llegar a temperaturas de más de 25 grados en el centro. Las mínimas también van a ser altas, se quedarán en los 14 de madrugada.
Gracia es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet.
No te preocupes, habla con AMA, porque con el seguro de responsabilidad civil profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
Tenemos que hablar de dos graves incendios que hemos tenido en Madrid en las últimas horas. Uno de ellos en una chabola en el sector 6 de la Cañada Real, que se ha saldado con un fallecido, un hombre de 46 años que se encontraba en el interior de la infravivienda. Además, otras 5 personas han resultado heridas. El otro incendio, en este caso sin heridos, ha afectado a una fachada de un chalet situado en la Avenida de la Aviación de Villanueva de la Cañada. El interior de la vivienda apenas se ha visto afectado. También te cuento que la Unión Europea acaba de colocar a Madrid como la región con la mejor sanidad de Europa. Ha logrado la mejor puntuación, superando a Estocolmo, que ocupaba hasta ahora el primer puesto. Además, Bruselas también sitúa a Madrid como la mejor comunidad autónoma de España para vivir y para trabajar. En cuanto a competitividad, nuestra región ha pasado en 3 años del puesto 63 al 32 del ranking. Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Sigues con Carlos Herrera aquí en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Carlos.
Bueno, nos dividimos el trabajo. Uh-huh. Háblame tú de la puesta en escena con el regreso a España de Clara Ponsatí. ¿Qué nos dice el retorno?
Nos dice que Cataluña ya no cree ni en mártires ni cree en héroes. El regreso de Ponsatí a España no ha sido más que una puesta en escena y me recuerda a todos esos guiones en los que el protagonista la lía fuertemente en Times Square. Lo que pasa es que no fue Times Square, ni fue Nueva York, fue Barcelona y fue la Plaza de la Catedral. La detención de la eurodiputada con inmunidad, que quedó muy claro, abre un retorno de políticos huidos del que Ponsatí ha sido posiblemente el conejillo de Indias. Y lo abre a todos, menos a Carles Puigdemont, que tiene un cargo pendiente de malversación agravada. Y eso es bastante más que un par de horas retenido. Pero puede volver Marta Rovira, por ejemplo. Y ahí se abriría una batalla que nada tiene que ver con el Estado, ni con España, ni mucho menos con la convivencia. Tiene que ver con la hegemonía entre dos formas de independentismo, como son las de Esquerra y las de Junts. Ni Esquerra ni Junts tienen ahora mismo una hegemonía clara. Esquerra lleva ventaja, esto es cierto. Pero quien de verdad está sacando partido de esa latencia es Salvadorilla. Y con él, Pedro Sánchez.
Claro, a Salvadorilla le viene bien porque él es el que va a jugar el papel moderado mientras el independentismo se pelea.
Cierto. Y un papel que el PSOE no tiene bien atesorado en el resto del país. En gran medida, paradójicamente, por esa cercanía al independentismo. Pero Cataluña son muchos escaños, son 48 escaños, de los cuales 23 están hoy ocupados por fuerzas independentistas y otros 7 por En Comú Podem. Así que, más o menos, fuera del independentismo, están en juego la mitad de esos 48 y el PSOE puede ser primera fuerza en Cataluña si repite al menos los 12 que ya tiene o, quién sabe, si rasca alguno al propio independentismo. Por eso es importante que Esquerra y Junts se desgasten mientras el PSOE habla de convivencia, porque es la mejor manera de lograr hoy ese objetivo. El ejemplo que más lo encapsula, Junqueras ayer diciendo que Ponsatí no estaría en libertad si no es por el acuerdo que él ha llegado con el gobierno. Cerrar hoy el mínimo de escaños buscado y trabajar en la tranquilidad garantiza un territorio al que el Partido Popular tiene acceso muy limitado y permite centrarse en otros objetivos que ahora mismo suponen para el PSOE casi un número de platos chinos.
Gracias, Enrique, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
La clave del Tron, él decía, nos dividimos el trabajo. Pérez de los Cobos, buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, a vueltas, yo la dejaré votando, supongo, con el cese de Diego Pérez de los Cobos. La excusa fue aquella manifestación del 8M y la investigación de la policía judicial. Alguien llama a un capitán de la Guardia Civil, policía judicial para el juzgado, y le dice, oye, pásame el informe, ¿por qué estás citando a Franco, el delegado del gobierno? ¿Qué está pasando? Y el capitán, lógicamente, tira para arriba y le dice al jefe, coronel, comandante en tres cantos, oiga, jefe, que me están pidiendo el informe. Y el jefe dice, perdóname, eso es absolutamente ilegal porque la juez ha decretado secretas las investigaciones. Esa es la excusa. La verdad es que el cese de Pérez de los Cobos ha sido la primera cesión al independentismo catalán. Pérez de los Cobos, nos estamos fijando en que era el jefe el día de la jornada del referéndum, el día de antes, las jornadas anteriores. Pérez de los Cobos fue clave, fundamental, en el juicio del Tribunal Supremo. Recuerda.
La actividad de Mossos d'Esquadra fue de pasividad absoluta. En algunos casos fue mucho más allá de la pasividad e intentaron obstruir físicamente la actuación de nuestra propia fuerza, llegando a darse situaciones delicadas. El dispositivo que se estableció desde la jefatura de los Mossos d'Esquadra estaba encaminado a facilitar el desarrollo de la consulta en lugar de impedirlo.
Las horas de testimonio de Pérez de los Cobos ante Marchena y el Tribunal Supremo, y me lo cuentan desde la sala, fue brutal. Pero hay otro asunto que ha pasado completamente desapercibido y que también ha sido clave en el cese de Diego Pérez de los Cobos. Y fue cuando Pablo Iglesias e Irene Montero piden que les blinden la calle de Galapagar. Por aquel entonces había manifestaciones de vecinos con aquel el casoplón famoso y demás. Y él eleva la petición y le dice a Marlaska, oye, compañero ministro, me blindáis la calle porque por ahí no puede pasar la gente. Hacen la petición al cuartel de la Guardia Civil correspondiente, quiero pensar que era Torrelodones. Y entonces ellos lo elevan también y llega a la comandancia y le dicen a la comandancia, jefe, hay que blindar la calle. Se hace el informe preceptivo y el informe dice que blindar la calle, una calle de acceso público, porque un señor está protestando, que no hay riesgo ni para su vida ni para su integridad, que ponen patrulla, que ponen vigilancias. ¿Qué ocurre? Que desde Interior y sobre todo desde Moncloa ordenan que les blinden la calle a los Iglesia Montero. A partir de ahí, Diego Pérez de los Cobos dice, pues habrá que blindarla porque me lo mandan los de arriba. Pero sigo estando en contra de dicha cuestión. Y le cesan. Lo del 8M es una excusa, que también. Le cesan los indepes y le cesan por el lío con Pablo Iglesias y el blindaje de la calle. Así se fragó la historia, Carlos.
Vale. Pues mira, vamos a las dejo votando, vamos con ello. Hasta esta tarde, a las 7.
Adiós, amigo.
Fernando Jáuregui, Paloma, Esteban Juan Fernández Miranda. Bueno, desarrolladme el lead que me habíais ofrecido al principio, actuando trampolín con este asunto. Luego hablaremos de la señora Ponsatí y del independentismo y tal cual. Paloma.
Bueno, yo creo que Esposito ha hecho un resumen detallado, ¿no?, de todo. Hay que empezar diciendo que Pérez de los Cobos, claro que era un objetivo de Podemos y de los socios independentistas del gobierno. Yo creo que eso es un hecho, ¿no?, y está clarísimo. Pero yo quiero insistir en el jarro de agua fría, en el revés que ha supuesto para Marlaska después de todos los vaivenes que hemos ido viendo. Y por eso decía yo al principio, Carlos, que ayer quedó demostrado que no todo vale, ¿no? Hay que recordar que el cese fulminante, y a pesar de que, como decimos, podía ser el objetivo por muchos otros motivos, se produce en mayo de 2020, un domingo, medio por la noche, si no recuerdo mal, y única y exclusivamente, y además la entonces directora de la Guardia Civil, que efectivamente dejó el cargo hace apenas unos días, como tú recordabas, lo dejó por escrito, porque Pérez de los Cobos se negó a dar información de una investigación judicializada que afectaba al gobierno, es decir, que afectaba al ministro del Interior a través de la delegación del gobierno en Madrid, de una investigación judicial que además era secreta, es decir, que se negó a cometer una ilegalidad. Estos son los hechos. Él se niega efectivamente a dar la información y Marlaska hace un cese fulminante. Y no hay más. Es decir, aunque luego podamos añadir otros muchos motivos, pero esto es lo que hay encima de la mesa. Consecuencias, que yo creo que lo que hay que ir ahora es qué va a pasar. Bueno, yo creo que el gobierno está buscando todos los resortes para no restituirle. A pesar de que la sentencia, y tú lo decías, vamos a ver realmente todas las motivaciones, yo creo que Moncloa está buscando los resortes porque lo que cree es que va a poder decir que es una cuestión no de fondo, sino de las formas. Es decir, que no lo motivó suficientemente, porque no estaba motivada la falta de confianza, porque se produjo un abuso de poder, porque lo que hizo el ministro del Interior fue un abuso de poder al tomar esa decisión sin poder acreditarlo, pero van a buscar los resortes y la otra opción es que lo restituyan y a los 5 minutos lo vuelvan a cesar por los mismos motivos que ayer Marlaska lo dejó claro en el Senado. Sigue vigente la falta de confianza, lo cual yo creo que dejaría todavía más retratado a Marlaska.
Sí, a ver, Juan.
Se agotan los calificativos sobre Marlaska. La conclusión parece obvia. Es democráticamente insostenible que continúe en el Ministerio del Interior. Lo que pasa es que esto sucede 2 días después de esta gran crisis de gobierno que se limitó al mínimo minimorum por parte del presidente Sánchez. Si repasamos la sucesión de hechos, el caso de Pérez de los Cobos, que concluye ahora con, bueno, lo que todos ya sospechábamos, pero que es un varapalo a un ex juez como el señor Marlaska, la escenificación la semana pasada con la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, ¿se sabía en el Ministerio del Interior que esto que conocimos ayer se iba a saber? ¿Es la dimisión de María Gámez un cortafuegos? Yo tengo muchas preguntas y muchas dudas en torno a esto. La escenificación de María Gámez con 4 generales de la Guardia Civil detrás en una fotografía que carecía de toda lógica, ¿qué significado tiene para los agentes de a pie de la Guardia Civil? Decía ayer Expósito en la tercera de ABC que la imagen sobre los que cada día se juegan la vida es terrible. El peso de un cuerpo que se va desacreditando por arriba mientras que los miles y miles de guardias civiles siguen trabajando. La tragedia de Melilla y todas las resistencias que ha tenido Marlaska para declarar en el Congreso y en Europa para que se investigue lo que allí sucedió. Un ministro reprobado. ¿Cómo se presta el ministro a acudir al Congreso a una comisión que políticamente se retuerce hacia el caso Cuarteles sobre la Guardia Civil cuando en realidad el origen es el caso mediador, el Tito Berni y el Partido Socialista? Con todo esto, yo tengo serias dudas sobre que pueda continuar como ministro, aunque tengo serias certezas de que lo hará. Pero me pregunto, y esto Fernando seguro que lo discute, ¿y si Marlaska también era arbitrario cuando era juez? Porque yo creo que su actuación en estos 4 años como ministro nos deben hacer abrir los ojos sobre una figura que a lo mejor habíamos idealizado demasiado.
A ver, Fernando.
No lo discuto, Juan. Marlaska era arbitrario cuando era juez. Es más, lo he escrito en algún libro y todo. Para que no creas que estoy por coincidir contigo.
Pues me alegro.
Porque te quiero mucho, ¿no? yo creo que yo antes he dicho que en el centro de los dos casos, tanto el de Mael, el de los Cobos como el de Ponsatí, está la clara disfunción que tenemos con el Tribunal Supremo en este país. Es decir, Ángel Expósito ha hecho una narración de algo que yo pensaba contar también en el caso de Pérez de los Cobos, es que tiene mucho que ver, aquella declaración en el Supremo de Pérez de los Cobos tiene mucho que ver con el disgusto del gobierno en general y de Marlaska en particular con su persona. Además, siempre lo han considerado una persona más bien afecta al Partido Popular, porque aquí te ponen enseguida las etiquetas. Yo estuve una vez con Pérez de los Cobos en Tres Cantos, de donde era comandante, la Comandancia General de Madrid, la de Tres Cantos, y bueno, pues en fin, estuvimos hablando de muchas cosas, no puedo revelarlas, casi ninguna, pero sí era evidente pues que su disgusto con el gobierno, con este gobierno, era ya patente. Y el disgusto del gobierno con él, pues mucho más patente todavía. Lo que pasa es que Marlaska, hoy, ayer, lo que hizo fue desafiar una sentencia del Supremo. Un ministro no puede, en mi opinión, no puede decir que, a pesar de diga lo que diga el Supremo, se mantienen las causas por las que se tiene que sostener mi decisión a la hora de cesar a este señor. Caray, esto es un enfrentamiento más con el Supremo, y viniendo además de un juez como Fernando Grande Marlaska, que no es un juez cualquiera, evidentemente. En el caso de Ponsatí, lo que se ha hecho es desafiar una sentencia del Supremo, aquella de la sentencia del Prusés, que ha sido virtualmente desmantelada por el gobierno durante todo este tiempo. ¿Por qué Ponsatí se ha permitido este desafío al Estado, que nos viene muy mal a España como Estado, que en su imagen internacional nos viene muy mal, y además hoy en el Europarlamento la heroína va a ser ella, claro, evidentemente? ¿Por qué estaba aquí? Pues porque el gobierno desmanteló toda la normativa penal que la retenía fuera y que lo hubiese llevado a la cárcel en este caso. Entonces, evidentemente, la devaluación de las decisiones del Tribunal Supremo me parece que es un tema de fondo, que está ahí, y que de alguna manera tenemos que considerar como una alteración muy seria de la democracia española. Este conflicto con los jueces es probablemente la parte más negativa en la trayectoria del gobierno, que tiene partes negativas y alguna parte positiva, también ya lo he dicho alguna vez. Pero desde luego, este conflicto de poder es tan brutal, que ya empezó con la designación de doña Dolores Delgado como fiscal general del Estado, que eso aquello ya fue un golpe muy serio. Esto va a traer consecuencias en el futuro.
Fernando, la Comisión Europea pidió ayer información sobre los ataques de Pablo Iglesias y compañía al Poder Judicial, ahora ya, que está elaborando el informe que todos los veranos presenta sobre la calidad democrática y el Estado de Derecho.
Yo creo que ese informe, sí, efectivamente, Juan, yo creo que ese informe no va a ser el informe más favorable que hayamos tenido nunca, desde luego. Pero yo no mezclaría las insensateces absolutas de Pablo Iglesias en esto. Lo de Pablo Iglesias es un extremo ya difícilmente mensurable y difícilmente comparable.
Bueno, dejadme que salude al que fuera ministro del Interior, don Juan Ignacio Zoido. También fue apelado por el ministro Marlaska hablando del caso Cuarteles, donde él se sacudió cualquier responsabilidad y acusó al Partido Popular de entorpecer la investigación. Enseguida le saludamos y conocemos algún detalle de este asunto, porque la sensación, también la conexión de él, conoce bien a Pérez de los Cobos, porque lo ha tenido además también en su ministerio, aunque yo creo que de quien más era Pérez de los Cobos era de Rubalcaba, pero bueno, esto ya son interpretaciones mías. Don Juan Ignacio Zoido, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle. Mire, vamos a escuchar unas palabras del ministro Marlaska que usted ya conoce de sobra, pero que nos contextualizan el asunto.
Por eso, cuando el caso se investigó durante los gobiernos del Partido Popular, terminó en un carpetazo del director general de la Guardia Civil. Y por eso, cuando se ha investigado bajo el mandato de este gobierno, ha dejado actuar a la propia Guardia Civil y el asunto ha terminado donde debió terminar ya en el año 2017, en sede judicial.
Bueno, el señor Marlaska, el Ministerio del Interior se sacude cualquier responsabilidad en este asunto del caso Cuarteles. Le echa toda la responsabilidad a ustedes. ¿Qué nos puede aclarar de este asunto?
Pues mire, resulta que estamos ahora hablando de un caso, en lugar del caso del Tito Berni, que es el que surgió en su momento, ahora le han dado la vuelta, algo que es muy frecuente en el gobierno de Sánchez, para estar hablando de otra cosa. Pero bueno, lo que sí creo que debe tener todo el mundo muy claro, que fue el gobierno del Partido Popular el que abrió la investigación. Se abre la investigación cuando recibimos un anónimo en aquella etapa de ministro, y se hace por la instrucción por parte de el equipo de la Guardia Civil de Asuntos Internos, y concluyen con unos informes técnicos donde le dicen al director general de la Guardia Civil que debe de archivarse el caso porque no hay pruebas suficientes de que se haya cometido ningún hecho delictivo y, por tanto, no debe mandarse a la Fiscalía. Y, por tanto, el director general archiva el asunto. Cuando el teniente general Vázquez Jaraba pasa a la situación de reserva o jubilación quiero recordar, en enero del 18, el general que lo sustituye le dice al director general que aquello parece que había alguna cosa rara. Y dice el director general, vuelva a reanudarse la investigación del caso y que se tome la decisión oportuna. Vino ya después una moción de censura y yo ya no estaba en el ministerio, ni el director general, un magistrado de mucha experiencia y que creo recordar nunca llegó a dar ni siquiera ninguna rueda de prensa como director general de la Guardia Civil, porque él se dedicó a trabajar, ni tampoco estuvo en ningún acto político, porque él es un magistrado de carrera, pues entonces ya no es el responsable de aquello. Pero nosotros hicimos la investigación porque no tenemos nada que ocultar.
¿Usted entendió cuando, volviendo al otro asunto, cuando el señor Marlaska cesó a la directora de la Guardia Civil, que ahí podía haber algún asunto que no estaba definitivamente bien explicado? ¿Cree que alguien pudo haber informado al Ministerio de que la decisión del Supremo, el fallo, básicamente iba a ser contrario a sus intereses y buscó un cortafuegos?
Bueno, yo creo que lo que se viene demostrando, y lo digo con respeto, pero se viene demostrando que hay mucho nerviosismo. Nerviosismo en el gobierno y nerviosismo que también se traslada al Ministerio del Interior, como es lógico. Y algo debía de saberse o de conocerse, porque desde luego ha sido muy raro, y sobre todo cuando se vierte en una serie de calificativos y entonces no se sabía. Entonces yo por eso creo que permanentemente recurrir a las críticas a la oposición y que la oposición tiene la culpa de todo, dimite una directora general, se cesa a un general de la Guardia, a un coronel de la Guardia Civil como Pérez de los Cobos, y la culpa siempre la tiene la oposición, don Carlos, yo creo que es una muestra de nerviosismo, pero por otro lado, una decisión que se ha tomado en la Moncloa. Y es que aquí, mientras mejor le vaya al Partido Popular y le vaya al señor Feijóo, más críticas hay que hacerle, o bien al señor Feijóo o bien al Partido Popular. En este caso, ha tocado al Ministerio del Interior, porque hay alguien que se está prestando para poner el ventilador a funcionar en lugar de estar hablando de los casos de corrupción que el PSOE está teniendo en su propia fila.
¿Cree usted que este asunto, junto con otros asuntos, hemos hablado de alguno de ellos, el caso Cuarteles, que es con lo que quieren tapar el caso Mediador o el caso Tito Berni, justifican la dimisión del señor Marlaska?
Bueno, yo como antecesor suyo creo que en eso debería yo tener prudencia, pero está claro que mi partido ha sido muy claro y ya está exigiendo las responsabilidades. Y yo creo que después de la decisión que hemos conocido en el día de ayer, yo creo que quizás sea el momento de que se vayan tomando esas decisiones. Porque es verdad que cuando yo en su momento supe del cese del coronel Pérez de los Cobos, me pronuncié también con prudencia, pero con mucha claridad. En primer lugar, don Carlos, porque el señor Pérez de los Cobos es un magnífico profesional y un excelente servidor público, y lo comprobé personalmente. Y no lo nombré yo director del gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad, ni el secretario de Estado, José Antonio Nieto. Ese señor estaba allí sirviendo a España, y que donde destacó mucho en la lucha contra ETA y sin duda alguna contra el secesionismo en Cataluña, y llegó allí de la mano del señor Rubalcaba, pero es que este señor es un profesional. Y como se confirmó después por las propias autoridades judiciales, al otorgarle la coordinación de las operaciones para frenar el golpe de Estado del 1 de octubre en Cataluña. Y en segundo lugar, yo creo que es medianamente claro que cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, actúan como policía judicial bajo el mando del señor Pérez de los Cobos, tan solo deberían reportar al juez instructor y no a cargos políticos. Pero claro, es muy lamentable que algunos no tengan claro esa separación de poderes, que es lo que nos hace ser un Estado de Derecho y nos permite vivir con las garantías de nuestras libertades a salvaguarda.
Una última cuestión. ¿Cree usted que aunque intenten desvincular el caso cuarteles, es decir, arreglos en los cuarteles de la Guardia Civil, de algunos con características irregulares, del caso mediador Tito Berni, ¿cree usted que ambos van a andar ligados de una manera o de otra?
Bueno, yo creo que ellos siempre han demostrado que, cuando digo ellos, es el Partido Socialista, sean los gobiernos que hayan sido, siempre han tenido una manipulación sobre los hechos. Y desgraciadamente, en la Guardia Civil se conoce mucho la presencia de Roldán, y la recuerdan la presencia del propio director general, aquel Roldán, que ojalá no hubiese tenido las responsabilidades que tuvo. Yo creo que el Partido Socialista seguirán pretendiendo unir los dos casos, y yo lo único que pido es que se esclarezcan todos, que se esclarezca qué es lo que ha pasado en la construcción y en las obras que se han tenido que realizar en los cuarteles de la Guardia Civil, y que se sepa la verdad, y que se sepa la verdad de todo este caso mediador y del Tito Berni, que huele tan mal, y en el que hay algunas connotaciones que me recuerda a algunos casos que se han visto también en los ERE de Andalucía, donde también se hablaba de prostitución, de drogas, de alcohol y de tabaco. Por tanto, yo creo que ellos lo pretenderán seguir manteniendo juntos, pero lo que debemos es de impulsar que se investigue todo y que se esclarezca cuanto antes, y el que lo haya hecho que lo pague.
Don Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior, eurodiputado en este momento. Gracias por atenderme. Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Hasta pronto. En fin, colorario a este asunto antes de que pasemos a otros después de las 9 de la mañana. Fernando.
Hoy tendrá, por cierto, el señor Zoido ocasión de ver las celebraciones en torno a la a señora Ponsatí, que claro, va a ser hoy la heroína del día, si no al tiempo. Qué horror. Uh-huh. Y qué tremendo, pero en fin. Mira, yo creo que aquí se nos han pasado por alto varias cosas en sucesivos meses. Primero es que la señora Gámez ha sido una mala directora de la Guardia Civil, ha sido una directora insignificante de la Guardia Civil. A mí que le haya despedido el señor Marlaska con el elogio de que ha sido la mejor directora de la Guardia Civil desde 1870 años, es que yo sinceramente me parece sorprendente.
Pero Fernando, ahí déjame por favor hacer un homenaje a Juan Baños, que le preguntó a nuestro compañero en COPE, que le preguntó: ¿incluye también usted al duque de Ahumada, señor ministro?
No, es que realmente a veces parece que desde determinados ámbitos del gobierno, y no digo desde todos, pero desde determinados ámbitos del gobierno, se quiere ver la realidad de una manera absolutamente distorsionada. Decir que la sentencia del Tribunal Supremo, que insisto, creo que es muy contundente por lo que nos va llegando, decir que es que prácticamente dar a entender que es irrelevante porque se mantienen las mismas circunstancias que hicieron cesar al señor Pérez de los Cobos, me parece, insisto, un contrasentido en un ministro. El señor Marlaska, efectivamente, ya lo hemos dicho muchas veces, no debería ser ministro ya. El cargo de ministro del Interior desgasta mucho. Yo creo que esta remodelación gubernamental, tú lo has insinuado, Juan, ha sido realmente una remodelación perdida.
De un ratón.
Ha sido una remodelación perdida. El gobierno, hay mucha gente que no se habla entre ellos. El señor Marlaska está enfrentado a bastantes miembros del gobierno en estos momentos. Hay un lío de todos los diablos. Hombre, tú tenías que poner el gobierno en orden de combate. El propio ministro de Seguridad Social, que hoy hace unas declaraciones que luego a lo mejor tenemos ocasión de comentar.
Sí,
yo qué sé, la ministra de Justicia, que ha permitido un conflicto de todos los diablos. ¿Cómo diablos no has arreglado un poco ese gobierno? Perdona, Paloma, que te veo.
No,
te veo,
pero con ganas. Lo digo porque es que lo que ha quedado clarísimo es que Marlaska tiene no todo el apoyo de Pedro Sánchez, que yo creo que el verdadero cortafuegos en este gobierno es Marlaska que
claro,
se come todos
claro.
los marrones, que además está dispuesto a ir con todo. Claro, pero es que esto es muy importante.
Pero eso es bueno, Paloma.
Bueno, claro que no, pero reconozcamos que después de la tragedia
en Melilla. No digo para
nosotros,
digo para el propio Sánchez, yo creo que no.
Después de todas las polémicas que ha acarreado, ¿cuántas veces nos hemos preguntado nosotros cuando hacíamos un análisis? ¿Esta le va a hacer caer? ¿Esta le va a hacer caer? Porque ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No, está clarísimo. Marlaska seguirá hasta el último día atado a Pedro Sánchez porque realmente es el verdadero cortafuegos. Y además, yo coincido contigo, ayer lo más sorprendente es ver los argumentos tan desafiantes, no solo de Marlaska, sino del resto de miembros del gobierno que cuestionaban la sentencia del Supremo y que decían, no, es que siguen vigentes los mismos motivos y no vamos a dar un paso atrás. Esto es lo verdaderamente grave,
mañana,
lo que vimos ayer.
Mañana tenemos una sesión en el Congreso que no está mal,
De todos modos,
no está mal. Mañana, en torno precisamente a todo lo que significa lo de la Guardia Civil. Y no va la nueva directora de la Guardia Civil, por lo visto, a comparecer, porque claro, es que acaba de ingresar y no sabe nada de la Guardia Civil. Doña Mercedes González no sabe nada de la Guardia Civil, lógicamente. También lo entiendo. Pero
mira, aquello de yo no estaba aquí, discúlpenme que lo opine.
Pero no va ella.
Esa es la cortina.
No va ella, va el número 2 de interior, porque es que ella no puede ir, porque es que tendría que decir yo no sé nada de esto.
Claro.
Pura justicia, ¿no?
Sí, a mí podría decir a mí que me explican.
Bueno, pues, pero es que esta estrategia del gobierno de yo no estaba y a mí que me explican, o de tanto equivocados todos los demás, es el caso del señor Escriba, por ejemplo, hoy en sus famosas declaraciones.
Sí, sí.
Esto ya llega un momento que no se justifica suficientemente, Carlos, ¿qué quieres que te diga? Tampoco somos del todo lerdos siempre, no siempre.
Por ir acabando, que se nos acumula el trabajo y vamos a hablar de otras cosas. Ahora de lo que tenemos que hablar es que esta primavera queremos comodidad, o sea, queremos fluchos.
Todos la queremos, y ahora que llega el buen tiempo, unos zapatos absolutamente cómodos como fluchos son una prioridad. Ideales para aguantar con comodidad un día de compras, un paseo largo o un día de trabajo duro. Y fluchos cuenta con la novedosa tecnología Dinergy. Los tienes en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? Quieres fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas Herrera en COPE.
El programa líder del prime time de la radio española.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
054 en el primer sorteo, 503 en el segundo, 219 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Sweataway.
Mirad que loco estoy.
Mel Gibson es mortal, venenoso, pernicioso, ofensivo.
Me siento como un microbio.
Letal.
No quiero trabajar contigo. Pues no trabajes. No tengo más remedio.
Ponemos las tres primeras partes de la saga Arma Letal.
Hay una bomba en ese edificio.
Para no perdérselo.
Escucha, no hay ninguna bomba en ese edificio.
Especial Arma Letal. El sábado a las 9:30 de la noche en 13.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Hazlo ahora. Pide cita en tu taller First Stop más cercano. Monta Neumáticos Bridgestone y llévate hasta 120 euros para tus compras o carburante. Sorteamos cada día una suscripción gratis a Eurosport. Viaja seguro al mejor precio con Bridgestone. Promoción válida hasta el 7 de mayo. Solo en